Bienvenidos a esta nueva edición de su podcast Nerdoparlante de películas que hay para ver. Yo, como siempre, soy su anfitrión, Austral Tude. Me acompañan el inigualable, el incomparable, Iván el Mesotrón.
Que la gay, mi gente.
Y la chica simbiótica que tiene un symbiote, según ella, Jin Suso.
Sin
La verdad
Pues durante el día de hoy vamos a estar hablando de la nueva película, se podría decir, del Sonyverse, de las propiedades de Spider-Man, Venom 2, o mejor conocida como. Actually, lo dije al revés. Es Venom, Let There Be Carnage, o mejor conocida como Venom 2. Suki y yo tuvimos la oportunidad de verla. Mesotron, pues, por ahora no ha podido. Pero ya es. Él no le importa, le dio spoilers. So, vamos a dar nuestro review de las películas spoiler free. Después vamos a hablar más de los detalles de la película. Y yo confieso que esta película sorpresivamente me ha dado mucho de qué hablar. Así que, déjame empezar a mí, porque tú eres la que estaba Head Over Heels con Venom antes de que saliera esta película. So, vamos a dejar tu opinión para lo último. Pues mira, para mí, siendo bien honesto, esta película me gustó más que la 1. Es, va más al grano que la 1. También tiene la super mega ventaja sobre casi todas las películas de superhéroes hoy en día, que solamente dura 90 minutos. Dura lo necesario para uno entender la trama y que se desarrolle y que tenga un final relativamente satisfactorio. También me gustó un montón el villano Carnage. Obviamente es un villano súper famoso por los cómics, y consiguieron un tremendo actor para interpretarlo, aunque lo que le está haciendo es hamming it up en esta película, porque realmente no tiene que hacer mucha actuación para hacer de Carnage. Pero por lo menos, otra ventaja que tiene esta película sobre la primera es que tiene un villano verdaderamente memorable, porque Riot era como que medio. Como que
Para
nadie
rellenar,
sabía
para
quién era
rellenar.
antes. Sí, era para decir, para que pelee con algo. Pero realmente, pues en esta se nota la mejoría en cuestión del villano. La trama es mucho más rápida. Los chistes son igual de mongo. Pero de vez en cuando, pues, tiene un chiste bueno. Como que tengo que admitir que en más de una ocasión me reí. Por eso digo que la película es mejor que la primera. Y sin spoilers, tiene ciertos plot twists la película que realmente valen la pena. Mi score, si fuese a darle un score, le daría un 4.
Oh, wow.
Sí, la primera, o sea, porque la película realmente es como, es una película que tira para un 3, o sea, pero tiene la que superó mis expectativas. La primera para mí es un 3, está un 4. Suki, ahora tu review.
Bueno, yo no voy a ser la última. Ah, bueno, es que iba.
Eres la última.
Tú ves cuando no escuchan a uno mientras está haciendo la presentación de podcast.
Es que no se escuché, es que se me olvidó que Iván no lo había visto.
Porque no prestaste atención.
Pues a mí también me gustó mucho. No creo que me haya gustado más que la 1, porque okay, no me gustó más que la 1. Pero la película sigue siendo súper buena. Como habían dicho en otros reviews, como que si te gusta la 1, te va a gustar esta. Si no te gusta la 1, pero te va a gustar esta. Porque se van como que bastante safe, como que se van más o menos como que la misma línea de chistes. Lo que me gustó mucho de esta película es que desarrollaron bastante la relación entre Eddie y Venom. Como que en ese poco tiempo que tuvieron, la película se siente que como que va bastante rápido. Tiene un pace bastante, como que there's always something happening ahí, como que ta, 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 ta. Pero sí, como que me gustó eso, que se tomaron la molestia y como que hicieron el esfuerzo de explicar y nosotros poder ver cómo la relación de ellos como que ha crecido desde la 1 hasta ahora, y de ahora en adelante. Carnage se vio brutal. Pasaron cosas que I'm kind of like bummed out about it, pero pues de eso hablaremos mejor ahorita. All in all, yo creo que le doy un Tiene un 3.5 y un 4.
Para ti, ¿qué es la 1?
Para mí la 1 es como un 4.
Ok, estoy
Pero tanto
totalmente.
hype para un 4.
Para ti,
Bueno, no le voy
la 1 es un
a decir que no
4.
es perfecta.
La 1 es 4 y esta 3.5 para ti.
Sí.
Ok.
Qué feo. Desde leading her score.
Está casi opuesta contigo.
Eso
Por
está en
punto
peligro.
5. Eso, ella esperó en verdad a que. Por eso ella quería ir a lo último también. Ella no lo dijo, pero ella quería ir a lo último para hacer tampering de la puntuación. Yo lo he hecho en otros podcasts.
Feo. Nada, pues ahora vamos a hablar como full spoiler, ¿verdad? De las cosas que suceden en la película. Como menciona Sugi, la película se enfoca mucho en la relación entre Venom y Eddie. Al principio te enseñan pues que ellos están coexistiendo, pero Venom no está muy de acuerdo con la regla de que él no se puede comer gente, porque pues a él le gusta comer gente. Y eso, entre otras cosas, crean una separación entre ellos. Al punto de que se pelean y se separan. Entonces,
They break
Eddie.
up. El legit
Yeah.
un break up. Como si tuviese una relación. Legit, they broke up.
Bueno, está en una relación simbiótica, pero una relación. Pues ellos se separan. Literalmente, Venom se desprende de Eddie y se va. Eddie supuestamente va a reconstruir su vida. Y Venom, pues, va a vivir su vida. Venom tiene el problema de que no encuentra un host que sea permanente, sobre todo las personas que él se pasa pegando se pasan muriendo. Y sí, Andy Serkis confirmó, ya Andy Serkis el director, que la gente se muere. Venom mata un chorro de personas en esta película.
Sí.
También, pues Eddie decide como que rehacer su vida, pero él había logrado cierto. Había como que vuelto a subir a la fama como periodista, pero era gracias a los poderes de Venom, básicamente. Venom hacía, en una parte literalmente, él hace research por él, que él le dice, ¿qué tú haces? Tu trabajo. Y ahora que está sin Venom, pues se ve él solo teniendo que hacer todo el heavy lifting, como quien dice. Nada, long story short, bueno, no, también como parte de todo esto, pues Cletus Cassidy, que es el serial killer más famoso, se podría decir, que está ahora mismo en el mundo de Venom. Pues él solicitó a Eddie para que le haga una serie de entrevistas antes de que sea ejecutado, porque él está ya en Death Row.
Cuando iba a entrevistarlo, ya están separados.
No, no, todavía está, ya estaban pegados, mala mía. Sí, estaban pegados todavía.
Okay.
La cosa es que pues Cletus Cassidy empieza ¿verdad? A hablar peste para sacar por el techo a Eddie. Lo que realmente logra es sacar por el techo a Venom. Pero aún así, él coge y lo muerde. Y cuando lo muerde, le dice como que un momento, yo he probado sangre, ¿verdad? Por su oficio, se podría decir. Pues él ha probado sangre y él le dice, y esta sangre no es de humano. Y coge una gota que tenía como que el borde de la boca, la ve, que salen como pequeños tentaculitos y se la bebe. Y ahí como que, ¿verdad? Empieza el origen de Carnage. Luego cuando van a ejecutar a Cletus Cassidy, entonces ahí sí que full se manifiesta el symbiote, lo voy a decir así a propósito para que Sugi no pueda decir como que lo está diciendo mal porque ya lo dice así.
O sea que prácticamente hicieron el origin story literal de Carnage.
Va, más o menos.
Casi parió de Venom.
Sí, hijo de Venom y tiene un par de chistes de papá en la película. Aparte de eso, pues ya después cuando Carnage sale, pues es un simbionte rojo, que son más poderosos que los negros, como Venom. Y él se va en un rampage y básicamente mata todo lo que está. Eso me gustó de la película, presentan a Carnage casi como un desastre natural. Como que él todo, para donde quiera que él va, él destruye todo. O sea, y no es de que mata a un par de personas y whatever, no. Él destruye todo, destruye edificios, destruye vehículos, todo. O sea, él está bien OP. Después de, ¿verdad? De los shenanigans en la prisión donde se escapa Cletus Cassidy. Pues Carnage decide ir a buscar a al love interest de Cletus, que es Shriek. Shriek tiene un significado bien grande para esta película, pero vamos a abundar más en eso más adelante. Cuando logran reunirse, se dan cuenta de que ya tiene el poder de que grita y los gritos son como supersónicos y pueden romper cosas. Y eso, pues, obviamente a Carnage no le gusta, ya que los symbiotes son débiles contra el sonido. Pero él le dice como que, ah, tell her to shut up a Cletus Cassidy, como que no haga eso. Long story short, se separa Venom y Eddie. Cuando Carnage empieza a como que desatar su venganza, empiezan a matar o a capturar a las personas de interés, como quien dice, para Carnage. Para Cletus sería Eddie, para Carnage obviamente es Venom, ya que él lo ve como la única persona o entidad que lo puede derrotar. Y para Shriek es el policía que le hirió en el ojo, que es uno que trabaja más o menos con Eddie. Ellos capturan a la novia de Venom, no es la novia de él, pero o sea, el love interest de Eddie, para obligarlo a él aparecer en
Es
una boda.
la misma de la primera película.
Sí,
Sí.
Michelle Williams, creo que se llama.
Okay.
La capturan y, ¿verdad?, lo usan como carnada para que Eddie y Venom pues aparezcan, which works, porque Venom la protege a ella un montón. Y they have a fight, básicamente. Y matan a Shriek, matan a Carnage. Venom le come la cabeza a Cletus casi y se come a Carnage. Y todos son felices, sort of.
Pues esa es la parte que a mí como que yo me quedé como que en serio.
Yo
Porque
entiendo que es muy fácil matar a Carnage.
fue como que, ok, no fue muy fácil porque Venom por poco muere. Pero no sé, como que yo, o sea,
Suena
yo no estoy súper.
bastante anticlimático también, como que obviamente no vi el hype de verdad en cómo se desarrolla, pero lo veo anticlimático, especialmente un carácter como Cletus Cassidy, como Carnage, verlo
Sí,
acabar
como,
de
porque
una.
como que parece que no se le pudo ocurrir más nada, como que para mantenerlos en la historia, como que una excusa como que, como que no tuve, no pudieron, no supieron cómo hacerlos pelear sin que se maten y que haga sentido para continuar la historia.
Pero tú sabes que también, bueno, hago el comentario cuando terminen de.
Pasa
Pero
que ahí estás dándole en el clavo a una de mis críticas de las dos películas. Y es que hay ciertas cosas del personaje, tanto de Venom como de Carnage, que ellos las cambian al opuesto de los cómics, porque sí. Porque,
sí,
por
es
ejemplo.
o sea, un buen ejemplo fue como que tú sabes que en los cómics, Cassidy y Carnage tienen like the perfect relationship, como que
Ajá.
they're, o sea, ellos son el symbiote, whatever human thing, ellos son perfect for each other, como que su match es 120% perfecto, como que it's perfect, más que el de Venom y el de Eddie. Y en esta película como que no, they weren't compatible. Venom y Eddie eran más compatibles que ellos dos, es como que
Fíjate,
that's not.
una de las críticas que yo también tenía de la primera película, que obviamente es la única que he visto, es en cuestión de la forma de ser de Venom.
Sí, me
Especialmente
dices tú.
a mí lo más que me dolió, y lo más que me dolió en verdad, fue cuando Venom dijo, I'm a loser. Yo me quedé como que, ¿ah?
Sí,
¿Eh?
sí.
En verdad fue, porque yo entiendo que lo hicieran quirky, entiendo también, ¿verdad? Cuando traen a Venom para acá, que lo tratan de hacer quirky, pues están tratando, aunque es bastante violenta, están tratando de ser como que fun.
Family
Para
friendly.
todo el mundo, ajá, family friendly dentro de todo el carnage que está viendo. So entiendo por qué lo están haciendo, pero cuando él dijo I'm a loser, it's kind of cringy for me, aunque sí también entiendo lo que están diciendo, porque Venom, como que dentro del montón de symbiotes que hay, Venom quizás hace top 5 dependiendo de dónde tú empiezas a contar. So hay un montón de, ¿verdad? Symbiotes como que más cangris que él, pero él decir que he's a loser lo veo como que a bit far-fetched y a mí me molesta un poco este muchacho Eddie Brock, porque el personaje de él no me parece un periodista. Él para mí, como que él está tan al garete con todo su rambling, que aun cuando estaba haciendo como que súper de periodista on top of the world, estaba, para mí era un borrachón de la calle. El tipo estaba demasiado muy loco. O sea, qué sé yo, no, no, yo no le compro la vaina esa de ser periodista. Pero nada, nada, siguen con la historia.
O sea, esa es una crítica que yo tengo, que cogieron a Venom y lo hicieron como con un doofus. Y es como que Venom no es así, o sea, Venom es Venom, ¿sabes? Y lo hicieron como que medio moroncito, como que no sé. En las dos. Y Carnage, pues exacto, lo que dice Suki. La excusa por la cual Venom logra derrotar a Cletus es que supuestamente ellos no están 100% de acuerdo. Y Eddie y Venom sí. Y es como que eso no es así en el cómic, pero.
No,
Y
no, pero es
sabes, como
que
que está Big Thing en los cómics, no es como que, ah, como que nitpicking.
y en el y igual en el, ¿cómo se llama? In the grand scheme of things, si te pones a pensar, y again, no he visto la película, pero vamos a dejarnos llevar por el, más o menos por el lore que tenemos de los symbiots. Los symbiots les encanta comer gente, a Carnage le encanta como kill everything, y este tipo es un serial killer que le encanta matar. O sea, es como que, ¿en qué se supone que ellos estén en desacuerdo?
Lo que pasa es que en
La
la
excusa es la
película,
muchacha. Shriek.
la excusa es Shriek, que como Shriek tiene los poderes, el poder de gritar y qué sé yo, porque eso hiere a los symbiotes, pues como que Carnage la quería matar. Como que él, la primera vez que hizo eso, él le dijo como que, "If she does that again, I will kill her." Punto. And she did it again, and he legit almost killed her. Y ahí fue que
Clitus y él se pelean y ahí descapitaliza.
Cassidy y Carnage como que se empiezan a separar porque no están, they're not having that relationship or whatever. Se empiezan a separar y ahí es que Venom como que aprovecha y los ataca y qué sé yo. Pero como que they stayed in the movie, no es como que porque Venom estaba como que trapped in some rubble que le cae encima. He didn't have enough strength para sacarse el rubble de encima y poder como que seguir peleando. Y Eddie le está diciendo a Venom como que, ah, mira, como que, you see that, they don't have a perfect relationship, but we do. Eso fue lo que le dio la fuerza a Venom para poder como que salirse, que sí, es como que, no
Sí,
sé.
es casi tan corny como Fast and
Suena,
Furious,
sí.
pero no tan corny.
Exacto, casi como decir el poder de la familia,
El poder de
pero
la
exacto,
familia.
por poco escuchan como que la canción de Don Omar en el fondo, algo así.
Hey. No, pero, ok, hubo una escena en específico que me gustó un montón y me gustaría mencionarla, y es como que me dio spoiler y pa' Iván porque es como que me dio deep cut. Pero cuando están peleando Carnage y Venom, están peleando encima de una catedral, están como que en el campanario. Y Venom sabe, y Venom está al lado de
De
Shriek,
Shriek.
y es como que, ah, lo que necesitamos es ruido, que suenan las campanas, algo así lo que dice. Y tú piensas que él va a dejar que Shriek grite, y lo que hace es que la coge y la estrella contra la campana. Es como que ¡bloom!
Sí, porque literalmente como que shot by shot, como que te enseñan a Venom, te enseñan a Shriek, y Venom dice, we need sound.
Sí, como que Shriek está detrás de él, que tú piensas que él se va a bajar o algo así, y ya va a gritar, y él no, la coge y la tira contra la campana.
Y donde como que ¡pam! Y la tira, y como que ¡ok! And it
And that works.
works,
Nada, entonces la otra escena que quiero recal que
sí.
quiero mencionar, que entiendo que esto es lo que todo el mundo va a estar hablando de esta película, es la escena post credits. No post credits, es más como un mid credits, pero o sea, es el stinger que tiene al final. Venom coge y le dice a Eddie como que, ah, que sí. Ellos se guardan, que si nosotros no guardamos secretos, y él le dice, espérate, tú me estás guardando secretos a mí. Y él le dice, pues claro, si yo sabes que es el conocimiento de miles de años que yo llevo viajando por el espacio, eso tu cerebro humano no lo entendería. No lo podría como que procesar. Y él le dice como que, ah, si no me guardas el secreto, y él, bueno, te voy a dar una probadita. Y cuando él le dice que va a darle una probadita, empieza como que todo a temblar y como que empieza a shift el cuarto. Y de repente ellos se ven y están como que en una habitación, pero no es donde ellos estaban. Y él le dice como que, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es la que hay? Y él le dice como que, ah, Venom, le dice, estamos aquí y están y se escucha en la televisión el reportaje del final de la segunda película de Spider-Man del MCU, cuando J. Jonah Jameson revela que Peter Parker es Spider-Man. Y te enseñan el newsfeed de cuando están dando esa noticia. Y enseñan a Spider-Man sin la máscara en la pantalla, o sea, a Peter Parker. Y le dice,
Holland.
and this, Tom Holland, dice, and this guy, y lambe la pantalla. Y después cortan un chiste mongo, pero eso es como que lo que todo el mundo está como que, wait, ¿Venom ahora está oficialmente en el MCU?
Yes.
So, y ahora todo el mundo está hablando de qué fue lo que pasó, cómo es que Venom pudo transportarse. Mucha gente opina, incluyéndome a mí, que no realmente no fue Venom que hizo eso, fue algo externo que hizo a Venom tener ese dimension shift o multiverse shift.
Yo no sé, en verdad hay como está corriendo tantas cosas de lo del multiverse y el como viene lo del Multiverse of Madness y toda la vaina, como que yo he visto tantas teorías locas en cuanto a esto y en cuanto a las posibilidades. Inclusive yo no me acordaba que los simbiontes tenían como un hive mind.
Sí. Sí, pero sale la
Y
primera.
pues de eso yo no me acordaba de eso. Y eso como que también impacta bastante si te pones a ver el hecho de que en las otras películas de Spider-Man, que serían los otros universos, van a impactar también. So, definitely, si los Hive Minds se comunican entre ellos, pues, he definitely knows who Peter Parker is. Es como que, oh, shit. O sea, hay tantas cosas pasando que me volaron la mente. Y tú sabes que por esto también, Suki, es que yo pienso que es una de las razones por las que ellos, como que si ellos cerraron un capítulo con Carnage, ¿verdad? Y con Cletus Cassidy, es porque pi yo pienso que ellos no saben hasta qué punto pueden integrar el universo de Venom en el MCU o qué participación puede tener, si alguna, y lo están manteniendo como que lo más pequeño posible. Como que es algo que yo estaba pensando porque tú sabes que ese negocio que hay entre Disney y Sony es como que bien freaking raro y está todo el tiempo como que in the air y a cada
Pero
rato es. Ajá.
a mí me dijeron, no sé si es verdad, que, pero una persona que está bien envuelta en las cosas de Marvel, es bien fan de Marvel, y que Sony y Marvel llegaron a un acuerdo que va a haber una trilogía adicional de Spider-Man en el MCU, pero que Sony puede usar a los personajes, el Sonyverse, como quien dice, va a ser canon en el MCU. Y Spider-Man lo pueden utilizar en las películas de Sony. El Spider-Man del MCU. So, estamos hablando básicamente. No sé qué tan cierto es eso. Y no sé, porque obviamente la pelea no es usar el personaje, es cómo se van a dividir los chavos.
Exacto, porque
Pero
ese siempre es
vamos a
el
ver.
issue. Pero nada, yo en verdad yo eso es lo que yo pienso sinceramente, especialmente cuando me dijeron que mataron a Cletus Cassidy y Carnage, como que pienso que ellos lo están manteniendo lo más pequeño posible, tratando de mantener ese universo compacto, para ver hasta qué punto ellos pueden compartir. Y quiero que sepan que sí me sorprende, algo que me sorprendía de esta película y yo quería saber, era que algo que mencionó Tute y mencionó Suki, que a mí me sorprendió un montón. Yo no me esperaba no me esperaba que esta película fuera de 90 minutos. Como que estoy tan acostumbrado que todas las películas son de 2 horas, que vamos, hemos dicho en un montón de podcasts que no es lo ideal. Como que hay un montón de películas que utilizan esas 2 horas como para comer gofio. No se desarrolla nada, no hacen nada, y lo que
Sí,
hacen
sí.
es hacer que uno pierda interés.
Sí.
Y como que me estuvo tan y tan y tan curioso que, ¿verdad?, hicieran Venom, que es un personaje relativamente nuevo, que no tuvo. En la primera película no hay mucho desarrollo. La primera película es básicamente presentándote el personaje. Este es él, este Eddie Brock, esto es lo que él puede hacer. Ahí está. Es como que, ¿what? O sea, fue bastante rápido. A mí la primera película, en verdad, la disfruté, como que la encontré entretenida, me reí. No te puedo decir que no me reí, pero sí, el issue que tengo, como tú dices, es como que el treatment a Venom, como que pienso que no fue el mejor. Pero nada, en verdad, sí me motiva bien exagerado. Ese final me motiva a que se sigan conectando las cosas, que se siga expandiendo el MCU. Y a mí eso me encanta. Yo estoy tan desesperado por ver tantas de las películas que vienen del MCU por ahí y de las series también, como que ver qué rayos van a hacer. El hecho de que hasta What If es canon, que todo lo que está
Sí.
saliendo por todos lados es canon.
Que eso me puso, o sea, me pone a pensar porque pasan dos cosas. Bueno, acerca de lo de What If, porque incluso pueden usar un, como que, que exista en otro universo, como que básicamente What If, Carnage y Cletus fuesen 100% compatibles. Y podían usar como que esa versión. Y lo otro, que se me había olvidado, y gracias que por lo que mencionaste me lo recordó, Shriek en esta película. Y ya hablan de mutaciones. Cool. Y esta película ya pues sería canon del MCU. So, literalmente es la primera mención, se podría decir, de mutantes en el MCU. Y lo hablan así, como que mi mutación está evolucionando, está cambiando, qué sé yo, está poniéndose más poderosa, qué sé yo. So, ellos full metieron, no fue que metieron el pie como que en el agua, ellos se tiraron de cabeza. Y me sorprende que fue Sony el que empezó con eso.
Pues, y en verdad que bueno, porque eso es un área que estoy loco que se zumben de cabeza hace rato. O sea, es como que yo estoy loco porque empiezan a introducir a los X-Men. Yo pensé que con WandaVision iba a pasar algo, pero no pasó. Como que estaba esperando ahora que en Multiverse of Madness pase algo. Así que,
Y
no
ya eso
sé.
está como de pushing acá, algo va a pasar.
Como que sí, como que me gusta que se va acercando y me voy poniendo tenso porque yo estoy loco porque los introduzcan. Y no es ni siquiera por ver a otra vez a Wolverine, a Cyclops, a toda esa gente. Es por la gama de personajes que se va a abrir, como se va a abrir esto bien exagerado otra vez.
La historia.
Y en cuestión de historia, en cuestión de personajes. Y lo bueno es que esto también le está dando abriendo el paso a un montón de personajes obscure que la gente no conoce. So, no sé, I'm really looking forward to all of this. Y por eso, en verdad, me pompea bien exagerado la puerta que está abriendo, ¿verdad? Venom, con esto que va a pasar, expandiendo tan exagerado el mundo. Y volándole la cabeza a todo el mundo. Yo estoy seguro que esto tiene que ser, en verdad, pienso que el mejor after credit que ha salido este año. Pues,
Okay.
¿qué otro after credit está mejor que ese?
No, ok, volviendo chispito a lo que dijiste, como que los personajes que pueden. Yo lo que estoy loco es. A mí no me importa Wolverine. O sea, me importa, pero no es como que tengo que verlo. Ni Wolverine, Cyclops, ni siquiera los cuatro fantásticos. Lo que yo quiero es que en el MCU esté Doctor Doom y Magneto. Ya con eso soy feliz.
Luego, de Doctor Doom yo quisiera una serie, porque Doctor Doom, o sea, yo no quisiera como que llegue Doctor Doom y acaben con Doctor Doom. Yo necesito que Doctor Doom esté aquí como for the
No,
long
sí,
run.
Doctor Doom tiene que.
Sí, que sea como que un recurring thing.
Sí,
Sí,
para mí que debe ser un recurring villain, pero no un endgame boss. O sea, como que él debe estar ahí como que chavando, pero que no sea un endgame boss nunca.
por eso, como que y ese personaje es tan freaking interesante. Tú imagínate, y sabes, y si nadie, ¿verdad? Y si la gente piensa que sabe quién es Doctor Doom es literalmente cojan a Tony Stark y cojan a Doctor Strange y los fusionan. ¿Sabes? Con
Y les
todo
da
su ego.
la personalidad del ex Luthor.
Esa, loco, perfecto. Yo te iba a decir hasta fusionar hasta los egos, pero sí, Lex Luthor, que tiene un God Complex. O sea, es como que es la personalidad de Lex Luthor con los poderes de magia de Magneto y con lo brillante que es Tony Stark. O sea, ese él. Y tras que eso, él tiene su propio country, so él tiene inmunidad diplomática porque se inventó un country y él es el rey de ese country. ¿Sí? O sea, eso está bien exagerado también. El tipo está a otro nivel y a mí me encanta lo guillao que es. So, estoy 100% de acuerdo contigo y Magneto está OP y también pienso que fue bien despreciado y bien mal utilizado anteriormente por Fox, que estoy
Bueno,
loco
para mí
por
ellos lo usaron
verlo. O
bien en First Class.
sea, es
First
como
Class.
que
En First Class lo trataron bien a Magneto. Los demás fue como que... ¡Eh!
Pero... Exacto, pero de hecho, First Class pienso que ha sido la mejor película de X-Men que ellos hicieron.
De acuerdo.
Porque fue la única que me gustó, tanto como usaron a Magneto como a Xavier, porque me gustaron los dos personajes. Los demás tuvieron más o menos, pero ellos dos, en verdad, Michael Fassbender está a otro nivel. Y, o sea, ese tipo está exagerado.
Nada.
No, es que yo no... Volviendo a Venom, ¿verdad? Porque ese es el tema de podcast. algo que yo no sabía, que hice un poco de research sobre el background de Venom y todo eso, en los cómics. Y yo no sabía que la relación de Venom y Eddie era tan íntima. Y aparentemente como que, o sea, es legit, como que boyfriend and boyfriend, como que legit, súper íntima, o sea, legit, todo lo que tenga que ver con una relación, él lo hace. O sea, es así, es más deep de lo que uno piensa.
Yo no sabía esto.
¿No te metiste en DeviantArt?
No, no, en serio, tú no me estás... Haz el research tú, porque yo no te voy a contar.
No nos envíes links, no nos envíes links, tranquila, porque después se nos llena de spam el email.
Sí, pero anyway, eso que cuando llegué a ver la película fue como que, ok, pues por eso es que menciono que me gustó mucho que lo desarrollaron como que lo más PG posible, en la pantalla grande, como que lo trajeron de esa forma, como que they, okay, hicieron este portrait de que they were actually in a relationship, así de que cuando ellos pelearon, como they were breaking up, estaban peleando y Venom pues trash en toda la casa y después se despegó de él y se fue y le rompió la bicicleta, no, la motora, se la respiró, le rompió el televisor, o sea, they legit broke up, eso fue un breakup. Y cuando Venom estaba por ahí solo, que estaba apareciendo y whatever, él nomás estaba pensando en Eddie. No sé, como que I like that. Como que esa relación que crearon fue un poco más faithful a los cómics que todo lo demás, y pues eso me gustó.
So, esa pequeña relación como de noviazgo que tuvieron, como que you liked it.
Yes.
¿Sabes? Entonces, Venom, ¿te acuerdas? Que pasa de Eddie, después se va a McCargan, se va a D'Angelo. Después lo tiene, vuelve a este, vuelve. Es que está por ahí playing the field.
Sí, según tu guía.
Bueno.
Son rebounds.
Sí.
No sé, entonces, como que también me molestó un poco, porque, ¿verdad? Al final está como que, oh, ve a Spider-Man and he gets hard porque vio a Spider-Man. Es como que, oh, cálmate. Tú acabas de como que tener un...
Okay, tú estás dando, okay, para, tú estás dando un contexto a esta película que no, se está yendo la mano, o sea, de que full.
Porque es que, okay, cuando Venom le está pasando algo, no insinúa.
Para comérselo, para matarlo.
Exacto, no que esté insinuando su nueva obsesión amorosa.
He got excited, whatever, cuando vio a Tom Holland. Y entonces, as one does, porque Tom Holland y era bello. Pero, o sea, que...
Espera, yo creo que cortarlo ahí.
Después que ellos van, como que they go through all of this, they break up, ellos pelean, se dicen un montón de cosas, después como que se reconcilian, y después tienen ese momento en la playa, donde ellos se dicen, y se dicen eso, como que también al final, como que, we're not, como que vamos a ser super close, no, como que no más secreto, vamos a ser mejor, we're gonna be together, for now and forever, whatever, bla, bla. Y de momento, he gets a hard on for Spider-Man. Es como que, loco, ¿en
está
serio?
Está dando un contexto que no existe.
Por eso, es que pienso que se te está yendo el avión ahí, porque sí. no es la razón. Y yo no vi, obviamente, yo no vi la película, pero por el contexto de cuando el Venom tiende a hacer ese tipo de reacción, estamos hablando de, tiene que ver también con la obsesión de odio, con la obsesión de pelear, con la obsesión de comérselo, no es de comérselo de la forma de que lo
Tiene
quiere.
que ser
Sí, por eso, no de ese tipo. Estamos hablando
yo no sé qué
de la
research tú
pelea.
hiciste, de verdad, porque yo estoy bien preocupado ahora mismo.
Busca los cómics para que tú veas, búscalo, tú no me crees. Búscalo,
Venom, o
búscalo.
sea, Venom y Eddie tienen una relación simbiótica. O sea, llega el punto que están tan pegados que no pueden despegarse porque se pueden morir. Pero no es que se aman, es que they just live, they tienen que vivir juntos porque crean incluso el hecho de que Eddie tiene cáncer y Venom es el que lo mantiene vivo.
Sí, pero cuando le di esto pasa en los cómics, cada vez que Eri,
Despierta
cuando iba a
de Venom porque leyó un vi un TikTok lo más seguro.
como pasó en la película, que se enteró que la tipa se iba a casar y qué sé yo, and Venom was doing his best to like cheer him up y como que le intentó hacerle el desayuno. He was trying to cheer him up, como que él le dijo como que we're gonna get through this, we're hurting right now. Que sí, qué sé
Sí,
yo,
porque
como que la está
lo más que tú puedes, o sea, lo que yo veo en la película y en los cómics, cuando mucho, y es en los cómics funny, porque los cómics serios de Venom no es así, es un bromance, porque incluso no es como que, ah, no puedes estar con ella porque yo te amo, no, es como que, ah, era este, ese yo, o sea, es un bromance lo que ellos tienen, no, ellos no se aman. Vale, me voy, vámonos.
vámonos.
Chequeamos, por la semana que viene. Te portas bien.
Bye.
Bye.
Bye. Leander.